Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorgó como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar hace 21 años. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel, donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo y la reflexión continuos sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta tarde, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, tengo el honor de dar una muy cordial bienvenida al doctor filólogo alemán Otmar Ete. La presentación del doctor Ete correrá a cargo de la doctora Olivia Díaz, investigadora titular de la Universidad de Guadalajara, a quien cedo la palabra.
Muy buenas tardes. Es realmente un gran honor para mí tener la oportunidad de presentarles el día de hoy al doctor Otmar Ete de la Universidad de Potsdam, quien nos visita por segunda ocasión a la Universidad de Guadalajara y también a este recinto, a nuestro Paraninfo, en esa ocasión invitado por la Cátedra Julio Cortázar. El doctor Ete es un destacado intelectual que ha contribuido significativamente a nivel internacional en el campo de la filología y de las discusiones en torno a los estudios culturales. El Ministerio Federal de Educación de Alemania dedicó el año 2007 a las ciencias sociales y humanidades. Y en este contexto, el doctor Otmar Ete publicó en la revista Landemont un manifiesto titulado Ciencia de la literatura como ciencia de la vida, Literatur Lebenswissenschaft, el cual provocó una gran polémica que no solamente trajo consigo la organización de un gran número de eventos académicos, sino que trascendió también ampliamente los límites de la vida universitaria, de las letras y de los estudios culturales. Después de la publicación de su manifiesto, se editaron otros 3 dossiers en los cuadernos de la misma revista, convirtiéndose esta discusión en tema de opinión pública, el cual incluyó al prestigioso periódico alemán El Tiempo, Die Zeit. De manera general, en este escrito el doctor Ete cuestiona el papel que tiene la ciencia de la literatura en su contexto social y la gran necesidad de situarla o de resituarla al promover una discusión sobre la responsabilidad de las ciencias humanas en el contexto de la acelerada globalización y su competencia con las ciencias exactas. Es decir, que orienta su reflexión hacia la necesidad de posicionar y reorientar los planteamientos de la ciencia de la literatura a partir de su relevancia social y propone practicarla como una ciencia de la vida, como una Lebenswissen. Una referencia no citada en este texto, en ese manifiesto, pero que en el caso del doctor Otmar Ete siempre está presente, como lo mencionan también algunos especialistas, y la obra de Alejandro de Humboldt, sus prácticas inter- y transdisciplinarias, así como su curiosidad científica que nunca se limitó a fronteras nacionales. Transgredir fronteras entre las culturas, entre las ciencias, entre las teorías, es uno de los principales objetivos de la propuesta de Otmar Ete. El doctor Otmar Ete nació en Zell-Hammersbach, en la Selva Negra, el año de 1956. Realizó estudios de doctorado en romanística en la Universidad de Friburgo, en donde el año de 1990 se doctoró con una tesis sobre José Martí. Por ese trabajo, un año más tarde, recibió el premio para jóvenes investigadores de la misma Universidad de Friburgo. Durante 8 años, trabajó como profesor asistente en el reconocido Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica de Eichstätt, Ingolstadt, una de las universidades con una gran tradición en los estudios de literatura hispanoamericana. Al término de su estancia en Eichstätt en 1995, presentó su habilitación sobre Roland Barthes, uno de los temas que forman parte esencial de sus estudios e investigaciones. En 1998, la editorial Suhrkamp de Frankfurt publicó su libro Roland Barthes, una biografía intelectual, trabajo por el que también fue premiado. Desde octubre de 1995 es catedrático de literaturas románicas en la Universidad de Potsdam y desde hace aproximadamente 30 años ha estado estudiando la obra de Alejandro de Humboldt, uno de los pilares de su investigación. El doctor Ete se designa a sí mismo como un comparatista y romanista, define la romanística como una ciencia universal, la que afirma practica con gran pasión. El doctor Ete ha publicado 18 monografías, aproximadamente 60 libros en coedición y 383 artículos científicos. Sería imposible mencionar en detalle toda la obra del doctor Ete y los premios que ha recibido, pero me permito destacar 5 de ellos de los últimos 15 años. del 2001 Literatura en Movimiento, del 2002 Conciencia Universal, Alejandro de Humboldt y el Proyecto Inacabado de Otra Modernidad, del 2004 Saber de para Sobrevivir, La Misión de la Filología, del 2005 Escritura entre Mundos, Literatura sin Domicilio Fijo, 2012 Convivencia, Literatura y Vida Después del Paraíso, y del mismo año, Transaria, una historia literaria de la globalización. Recientemente acaba de publicarse en español por la Universidad Iberoamericana y en colaboración con Sergio Galdi Quintana el libro La Filología como Ciencia de la Vida, y será presentado la próxima semana en la Ciudad de México. El doctor Etty ha recibido un gran número de premios internacionales por su destacada trayectoria académica, entre los que destaco solamente el que recibió hace un año por parte de la UNAM, Premio de Ciencia Mexicana, Escuela Nacional de Altos Estudios. De manera muy, muy general, de su obra se pueden destacar como sus temas principales Alejandro de Humboldt, Roland Barthes, la filología como ciencia de la vida y los estudios transaria. Por cuestiones de tiempo, no es imposible mencionar toda la obra publicada o editada por el doctor Etty sobre Alejandro de Humboldt. Sin embargo, es importante destacar que la presencia de Humboldt en su trabajo como filólogo está más que presente, pues es precisamente de él de quien retoma el hecho de no haber perdido nunca su visión del todo. Uno de los conceptos creados por el doctor Etty que ilustran esta visión del todo se encuentran en sus estudios de transaria. Transaria significa para él preguntarse cómo está conformado nuestro mundo y cómo podemos pensarlo. ¿Y qué sucede también cuando, por ejemplo, el tema de la globalización en sus diferentes etapas, temas como los movimientos sociales, la migración, etcétera, se aborda desde la perspectiva de la literatura y no principalmente desde la historia tradicional ni de la economía? Es decir, que propone que todos estos aspectos puedan ser reflexionados a través de la literatura con el fin de ir hacia una nueva forma de pensamiento. El doctor Etty plantea la necesidad de un pensamiento que entienda los espacios siempre en movimiento y no como algo estático. Enfatiza la necesidad de acostumbrarnos también en el ámbito académico a desarrollar, como él mismo lo afirma, lo cito, poéticas del movimiento para finalmente poder entender mejor la literatura y con ella también a nosotros mismos. Como decía en esta presentación, he mencionado muy poco a Alejandro de Humboldt, pero para ello tenemos aquí a su especialista, al doctor Etty, a quien le agradecemos su presencia, así como a todos ustedes. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Olivia, por esa presentación muy generosa y quizá demasiado generosa. Es realmente un gran placer y un gran honor estar con vosotros, con ustedes esta noche. Magnificencia, excelencias, Dulce María, muchísimas gracias por esta invitación. Es muy emocionante para mí, no solamente por el hecho de que esta sala me traiga muchos recuerdos muy gratos, otro encuentro muy fructífero aquí en la Universidad de Guadalajara, y realmente es un gran honor inscribirme de esta forma en la larga lista de lo que los franceses llamarían les sommités, de lo que no soy, pero que realmente les agradezco mucho pues la invitación. Quisiera pues invitarles a una especie de viaje esta noche, un viaje, bueno, que vamos a seguir las huellas de los diarios americanos de Alejandro de Humboldt. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, y entonces empieza el viaje. Empecemos con el final. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda después de tantos viajes, de tantas investigaciones, de tantas publicaciones, de tanta escritura, de tantas conferencias? ¿Qué? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda al final de una larga vida, de una vida de casi 90 años, en la que, al finalizar su ruta, pues encontramos a Alejandro de Humboldt en este cuadro de Julius Schrader del año 1859, al lado del Chimborazo, entre el Chimborazo y el Canguarazo, en los Andes de lo que hoy es el Ecuador, escribiendo en su diario americano. ¿Qué es lo que queda entonces de tantos quehaceres, actividades, de una larga vida dedicada a la ciencia, de una larga vida dedicada a los viajes? Encontramos a Alejandro de Humboldt en ese contexto de una forma fundamental, epistemológica, las bases de la reflexión que se nos abren aquí en este paisaje de la teoría. Un paisaje de la teoría que nos da la llave en este último año, a pocos meses de la muerte de Alejandro de Humboldt, casi 90 años de vida, en ese cuadro que ha controlado muy bien, porque vuelve nuevamente la silueta del Chimborazo. El Chimborazo es el único de los grandes volcanes al que Humboldt no ha logrado subir. Y sin embargo, siempre desea, siempre quiere, insiste, que este volcán pues se retrate junto a él. Porque la ciencia, porque la vida, porque ese hombre no es un ser humano que insiste en la llegada, sino es un ser humano que siempre está de viaje, que nunca llega. No es un hombre de llegar, de una llegada, sino un hombre de un continuo deambular, de un continuo viajar, de un viaje que no termina, como la ciencia, por supuesto, nunca termina. Entonces, en ese paisaje de la teoría, vemos de qué forma, entonces, entra en escena ese viejo que se retrata doblemente, porque claro, no es ese hombre de 89 años que está de viaje y que está escribiendo en su diario, sino es el joven de casi 30 años que entonces está en medio de los Andes de Quito. En este viaje, en este diario, entonces. Y los diarios americanos, y voy a insistir un poco a lo largo de ese viaje, sobre la material culture, sobre la cultura material también de estos diarios, está escribiendo entonces todavía. En esos diarios que él llevaba en su viaje de 1799 a 1804. En Humboldt todo es muy fácil. Nace en 1769, o sea, siempre por 9, 69. El viaje empieza en el 1799. El segundo gran viaje transcontinental empieza en 1829. Y él entonces se va a morir en el 1859. Tres partes, casi siempre 30 años. Y cuando cumple 60 años, da en el enigma de su vida y da el pronóstico de que se va a morir quizás solamente a poco tiempo de 90, alcanzar los 90 años. Y así ha sido. Para garantizarse una larga vida, quizá es una buena receta proponerse en un momento cuando otros se jubilan, pues un proyecto que por lo menos tendrá 15, 20 o 30 años, o sea, de larga duración. Y así, pues, Alejandro de Humboldt. Alejandro de Humboldt nos ha dejado uno de los cuadros más conocidos y también relevantes de la historia de las ciencias, de diferentes ciencias, en ese tableau physique des Andes, en ese corte a través de los Andes, o sea, de la América del Sur. Pero es mucho más que ese corte, que entonces nos permite prácticamente ese corte que nos abre entonces en una forma pasigráfica, es una ciencia o un procedimiento con el que se ha ocupado mucho a nivel de la química, o sea, prácticamente crear lo que Lévi-Strauss llamaría un modelo reducido, una especie de fractal, una especie de entonces de mise en abîme, de fractal, de modelo reducido de todo su viaje. Porque aquí, pues, estamos frente no solamente a una serie de estadísticas, a una serie de resultados de su viaje a través de las disciplinas más diferentes que se iban a abrir y autonomizar a lo largo de su vida, y él epistemológicamente estaba pues durante mucho tiempo comentando ese viaje a través de las ciencias, sino que al mismo tiempo está la pintura, está la dimensión estética. Y para Humboldt la estética no solamente es lo bello, sino es, además de eso, pues un orden, una dimensión de la hermosura, no solamente de la naturaleza, sino también de la cultura, y se abre entonces en un abanico que no separa las ciencias de la naturaleza de las ciencias de la cultura. Lo estético, entonces, es también un saber muy específico que nos integra dentro de un mundo sensible. Cosmos quiere decir orden en griego, pero también la belleza, la hermosura, lo conocemos todavía en la palabra cosmética. Pero de cosmética, ese cuadro no tiene nada. Es decir, es un corte a través del sur de este continente, a través del hemisferio, y trata de desarrollar entonces todo el viaje, a través de diferentes alturas, a través de diferentes agriculturas, a través de diferentes geologías, a través de diferentes historias, a través de diferentes culturas. Entonces, desde la antropología hasta la zoología, desde lo que podríamos llamar la americanística hasta también pues la geografía, la historia, pero también la geología, la naciente geología con Leopold von Buch, pero también la historiografía y, por supuesto, la literatura, la filosofía. Esa concretización de un largo viaje que se centra en la figura de Alejandro de Humboldt. Ese Alejandro de Humboldt, quien siempre quería retratarse o verse retratado entonces como un nómada, y entonces como representante de una ciencia nómada. Nómada por las disciplinas que va cruzando y que va comentando, nómada también por la multiplicidad de diferentes disciplinas, pero nómada también por su misma vida. Por su misma vida y el saber sobre el vivir que va a desarrollar, además de los saberes disciplinados en el campo de la literatura, en el campo de la estética, es decir, en lo que no es disciplinable. Lo interesante en Humboldt es precisamente, y lo que es prometedor también para el futuro, pues precisamente esto, que la ciencia, que las ciencias, que los saberes, entonces, no pueden reducirse a un saber monádico, no es leibniziano, a pesar de toda su veneración del sabio Leibniz, no es monádico, sino nomádico. En este sentido, es un paisaje de la teoría que nos abre las puertas de entender pues una ciencia en continuo movimiento, un movimiento entonces que permite desarrollar siempre diferentes perspectivas, ver los objetos desde diferentes ángulos, es decir, también desde una forma cubística, o sea, el mismo objeto visto simultáneamente a través de diferentes perspectivas. Por lo tanto, espero que me permitan este chiste con una de las figuras más con la inserción de una de las figuras más conocidas de la pintura, de la historia de la pintura alemana, de Caspar David Friedrich, el caminante. Pero en la obra de Friedrich, un gran romántico alemán, entonces se centra la visión, se centra desde un solo punto de vista. Esto no es Humboldt. Lo que está mirando Humboldt no es ver una sola disciplina desde una sola visión, desde una sola perspectiva, sino tratar de relacionar esas diferentes disciplinas, esos diferentes saberes y esos diferentes caminos. Ya vamos a ver de qué forma la perspectiva central entonces tiene una importante relación también con el colonialismo y con lo imperial en este sentido. Pero esta perspectiva central ya la vemos en un mapa que ha encontrado pues Alejandro de Humboldt en los años 20 del siglo XIX. Es un mapa, el famoso mapa de Juan de la Cosa. Ese mapa de Juan de la Cosa del año 1500, en que vemos toda la expansión del Imperio Español. Es un mapa centralizado que ya tiene la configuración que hoy conocemos, digamos, en los mapas modernos, y lo que nos parece muy natural, incluso cuando vemos el planeta de esta misma forma, o sea, el norte hacia arriba. En la perspectiva central, pues inventada en el siglo XV en Italia, pero no sin la inmensa ayuda de la cultura árabe, hay un libro muy bonito de Hans Belting sobre Florencia y Bagdad, entonces vemos cómo se centra en la parte central, espero que lo vean muy claramente, arriba con Europa, África en el centro, abajo, y toda la dimensión, la importancia de las islas que permiten entonces cruzar el Atlántico y llegar al continente americano. La invención de la perspectiva central es la invención de una visión centralizadora y de una expansión centralizadora al mismo tiempo. Vemos cómo entonces se echan las redes de los mapas, de los mapamundi y de la cartografía occidental sobre el mundo, indicando las coordenadas de cada parte, de cada punto en el planeta. Al mismo tiempo, hay por lo menos dos lógicas en este mapa, no solamente el nuevo mapa mundi, la nueva cartografía, sino también los portolanos, es decir, los mapas que retratan el movimiento que una nave debe seguir en su camino de un puerto, de ahí la palabra, de un puerto a otro puerto. Entonces, ese mapa de los portolanos está integrado también y podemos leer ese mapa también de esta misma forma. Entonces, en ese mapa de Juan de la Cosa, que pueden encontrar en toda su belleza en el Museo Naval en Madrid, vemos al continente americano y hay que decir, en el año 1500 significa que 7 años después de la vuelta de Cristóbal Colón del llamado Nuevo Mundo, y vemos que con qué escalofriante precisión se diseña, por ejemplo, el mundo del Caribe, la isla de Cuba, etcétera, que ven ahí en el Golfo de México, 7 años después de la llegada de las primeras informaciones del Nuevo Mundo al llamado Viejo Mundo. Y vemos también cosas que son bastante interesantes también, o sea, basadas no en la vista, sino en el oído, los lagos, en la parte que es México, y la invención, empieza ahí la larga historia de la invención de México, pero esa sería otra conferencia. En este mapa entonces podemos ver también una historia sagrada, una historia de la expansión del cristianismo, porque si le damos la vuelta a ese mapa, vemos cómo arriba, y en este caso ahí a la izquierda, vemos pues Cristóbal con el niño Jesús, Cristo Ferens, o sea, llevando a Cristo al nuevo mundo, que ocuparía entonces la parte central en este otro mapa, que es un mapa en movimiento, y Humboldt ha escrito mucho sobre ese mapa también. Alejandro de Humboldt puede considerarse como el primer teórico de la globalización, de lo que hoy llamamos la globalización, y ha sido muy consciente del hecho de que la expansión europea abre una nueva historia y que siempre se basa en una aceleración. O sea, hay diferentes fases de aceleración y dentro de la aceleración siempre otra aceleración. Así, Humboldt habla del hecho de que en solo 7 años, de 1492 hasta 1498, se ha controlado y decidido la distribución del poder sobre la superficie de nuestro planeta. Así es la cita de Alejandro de Humboldt. Y esa distribución entonces se regla también el mapa que Humboldt diseña, entonces un mapa dinámico como lo quería Humboldt. En Humboldt vemos cómo surge no una historia del espacio, una Raumgeschichte, sino una historia del movimiento, una Bewegungsgeschichte. O sea, el dinamismo de una historia que entonces prácticamente arrastra en esas fases de aceleración, pues, al planeta en su totalidad. Humboldt era muy consciente de que prácticamente todas las palabras que venían con el adjetivo mundial en alemán, pero en otros idiomas también, habían surgido a lo largo de la segunda fase de globalización acelerada que le ha tocado vivir en la segunda parte del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Y ahí vemos cómo las riquezas metálicas entonces se distribuyen y cómo se, digamos, extraen una por el colonialismo europeo. Y el mapa que entonces nos da siempre se abre, está, digamos, la dimensión mundial. Lo que ven en el mapa que pueden ver ahí es también uno de esos chistes de Alejandro de Humboldt, indicando una ciudad, la ciudad de Freiberg, donde han estudiado gran parte del Colegio de Minería en México, o sea, de los grandes representantes de la mineralogía de aquel entonces y de la geología, Freiberg, o sea, también el lugar donde Alejandro de Humboldt había pues estudiado minería y mineralogía y geología. Siempre Humboldt inserta en los mapas más generales pues detalles autobiográficos. Pero hay un segundo paisaje de la teoría, que es este paisaje, Humboldt, el joven Humboldt, el Humboldt del viaje, retratado en 1806 por un pintor alemán, amigo suyo, Weitsch, en el paisaje del Orinoco. Otro paisaje de la teoría, ahora no de los Andes, sino de la planicie, del Orinoco y del Amazonas, y lo que importa aquí son las redes, o sea, la relacionalidad entre los diferentes sistemas fluviales. Esa relacionalidad que se inserta, que se integra dentro de ese paisaje, de un paisaje relacional. Humboldt está leyendo en el libro de la naturaleza y en el libro de la ciencia al mismo tiempo, comparándolos, poniéndolos en relación, y esto con el fondo del Orinoco y de ese sistema fluvial que entonces se abre hacia prácticamente el continente americano. Y hemos visto que el continente americano se presenta para él como una isla entre el Pacífico y el Atlántico, como con esa cadena de los Andes, donde entonces suben los volcanes y donde tenemos una estructura como en la misma isla de Tenerife que abre el viaje de Alejandro de Humboldt. De un Humboldt que incluso en ese momento está escribiendo El Cosmos y está sentado en Berlín ahí en Jägerstraße, en su cubículo, para decirlo así, con un mapa mundo, un mapa mundi al fondo que indica pues toda la dimensión mundial de esta persona. Vamos a ver que sigue un esquema iconográfico que vamos a reconocer enseguida, pero al mismo tiempo quisiera dirigir su atención al acto de la escritura. El escritorio es un escritorio histórico, el de Alejandro de Humboldt, el que se encuentra ahora en París. O sea, sigue existiendo el escritorio, pero escribe sobre sus rodillas, como en el cuadro de Schrader que ha visto. Es una escritura nómada, es una escritura siempre en movimiento, y en los diarios americanos, es el momento cuando integra los diarios americanos entonces en el saber del cosmos que está redactando, entonces a partir de los años 1845 sale el primer tomo el primer volumen del cosmos, de los cinco volúmenes del cosmos, y vemos entonces ese esquema iconográfico que vamos a reconocer dentro de un rato. ¿Pero qué es de su escritura? Humboldt en todos sus viajes, incluso en los viajes diarios a través de la ciudad de París o a través de la ciudad de Berlín, está escribiendo, está anotando, tomando notas, escribiendo continuamente. Hemos conseguido comprar uno o dos de sus cuadernos que siempre llevaba consigo, que cabían aquí y que vale una fortuna ahora, y que contienen muchísimas informaciones que siempre se procesan de esta forma. O sea, incluso cuando quita una información, es legible, sigue legible todavía. Es un principio muy importante porque tenemos que comprender que en los diarios que ha escrito desde el año 1799, en una parte incluso anterior, sigue escribiendo en esos mismos diarios hasta su muerte, hasta 1859. Ya lo vamos a ver. Es decir, es un libro de la vida, es un libro de toda una larga vida, de una vida entonces de viajes, pero también de escrituras. Y en este sentido, vemos entonces que su escritura muy fina, muy difícil de leer, es una escritura de optimista que sube hacia la derecha, que es una escritura muchas veces tomada, realizada a lo largo de un movimiento, de un viaje, etc. Y en su diario trata de fijar esos diarios americanos que acabamos de comprar por 12 millones de euros a finales de 2013. Es el manuscrito más caro realmente de la literatura alemana, y es también, los diarios también configuran toda la obra de Alejandro de Humboldt, porque contienen todos los comentarios de Humboldt a lo largo de toda su vida. Les voy a hablar un poco sobre esos diarios, porque la ciencia humboldtiana que se desarrolla a lo largo de esos diarios es una ciencia que no diferencia entre las two cultures, en ese sentido, entre la naturaleza y la cultura. No es la idea de Charles Percy Snow, que se perfila ya a lo largo del siglo XIX, a lo largo de la disciplinación y de la diferenciación de las diferentes disciplinas. Para Humboldt, el ser humano está insertado dentro de la naturaleza y, por lo tanto, naturaleza y cultura están íntegramente relacionados. Esta es la base de la ciencia humboldtiana, que entonces es una ciencia no monodisciplinar, o sea, no se centra en una sola disciplina, no se centra en una intradisciplinariedad, es decir, en una especie de traducción entre dos disciplinas diferentes que prácticamente están dialogando, sino que tratan de atravesar diferentes campos disciplinarios, diferentes campos entonces de la disciplina. Pero lo que me importa también en este contexto es esa dimensión de que la ciencia humboldtiana es una ciencia de la vida. La vida como concepto, como bios, entonces se disciplina en torno a 1800. Y en esa disciplina, digamos, que luego se va a llamar, a partir de 1800, biología, entonces se reduce el espectro, el abanico de las diferentes disciplinas. Y en el campo de la obra humboldtiana vemos cómo la palabra griega bios, entonces, es una palabra de la vida que incluye, por lo tanto, la dimensión, toda la dimensión cultural. Estamos en la biblioteca, ¿no?, de Alejandro de Humboldt, y nuevamente ven ahí pues ese viaje, la dimensión del viaje. Esta vez Humboldt no está escribiendo sobre sus rodillas, sino está leyendo. Y otra vez está la presencia del globo. En esta forma, no de un, digamos, como un mapa mundi, sino ven la simetría en esta obra de Hildebrandt de los años 40, entre la cabeza de Humboldt y el globo. Y podemos entonces decir muy claramente, identificar cada objeto que es el fruto de un viaje de Humboldt o de otros viajes de otros científicos. Entonces, es como un voyage autour de ma chambre, es como un viaje alrededor de mi habitación que presenta Humboldt y que, por lo tanto, entonces nos presenta a lo largo de su viaje. Entonces, en torno a ese concepto de la vida que es básica, que es fundamental en la obra de Alejandro de Humboldt, vemos cómo se desarrolla entonces toda una relacionalidad que nos permite entonces comprender que la vida, que la ciencia humboldtiana es también una ciencia basada en una transculturalidad. En el sentido de que Humboldt, no por casualidad, ha sido uno, digamos, ha seguido las huellas de los estudios que se han llevado a cabo, por ejemplo, y sobre todo en la Nueva España. Estaba siguiendo las huellas de las culturas amerindias, estaba siguiendo entonces las huellas de los que ya habían trabajado sobre lo que en alemán se llama Altamericanistik, la americanística del continente nuevo, del nuevo continente, y que entonces desarrolla pues una multiplicidad de visiones desde diferentes culturas, desde diferentes civilizaciones. Y si Humboldt, como su hermano Guillermo, ha tenido una formación clásica en el sentido occidental, es decir, estudiando a los clásicos griegos y romanos, ha sabido abrirse hacia otras dimensiones, hacia otras estéticas, y ha sabido al mismo tiempo desarrollar una concepción transcultural de esta misma ciencia sobre la América. En ese sentido también vemos cómo en Humboldt aparece, pues, en cada página toda una multiplicidad de idiomas. ¿Por qué de idiomas, me van a preguntar? Porque Humboldt estaba convencido de que no podemos entender el mundo, este mundo, desde una sola perspectiva, es decir, también desde un solo idioma. Es imposible comprender el mundo desde un solo idioma, y si incluso si ese idioma fuera uno de los idiomas globalizados, sino la importancia radica en el hecho de que tenemos que ver el mundo y comprender el mundo desde diferentes horizontes lingüísticos, algo que creo que anima también el premio Phil de Guadalajara. Es decir, que ahí también, digamos, en esa multiplicidad de idiomas, vemos aparecer una idea fundamental en Humboldt. Por lo tanto, en cada página del diario, de los diarios americanos, estamos frente a diferentes idiomas. No solamente escribe en la mayor parte en francés, sino que también escribe en alemán y escribe en latín. Y cada idioma entonces le permite matizar de forma diferente también los saberes que va a desarrollar a lo largo de sus diarios. Al mismo tiempo inserta también palabras de diferentes culturas americanas, palabras del náhuatl, palabras de diferentes latitudes del continente americano, pero también vemos cómo surge el portugués, cómo surgen entonces otros idiomas que el políglota Humboldt había insertado dentro de sus diarios. En una sola página de los diarios, entonces, no solamente estamos frente a un solo idioma, sino a diferentes disciplinas, a diferentes objetos y a diferentes edades también. Porque lo que escribe en 1799 va a ser comentado a lo largo de una larga vida de sabio, es decir, a través de prácticamente 60 años. Imagínense un ser humano que se levanta muy temprano, que trabaja durante la mañana de forma muy fuerte, que luego se socializa, está en la corte, es un personaje muy importante en la corte también, y siempre un personaje un poco raro en la corte, porque Humboldt tenía una dimensión fundamentalmente democrática, anclada en sus convicciones y en su admiración por la Revolución Francesa, y por eso mismo llevaba ese traje negro que han visto en la primera pintura de Julius Schrader, pero también en las representaciones de Humboldt, en su biblioteca y en su escritorio, que es el traje del directoire, del directorio, es decir, de la Revolución Francesa, en la misma corte prusiana, del rey de Prusia en Potsdam y en Berlín. En esta dimensión también pues vemos cómo esta larga vida también se está desarrollando entonces una escritura sumamente compleja. Imagínense entonces un hombre que va a los salones por la tarde, por la noche, y que tiene tan mala lengua que nadie, ni en París ni en Berlín, tendrá el valor de salir de un salón antes de Humboldt, porque tenía fama de mala lengua y de ser muy chistoso, de hacer muchos chistes. Entonces, imagínense ese ser humano que vuelve a la 1:30 de la noche a su casa y sigue trabajando como 1:30 todavía, y luego se va a levantar muy temprano. Imagínense ese ser humano haciendo esta labor durante más de 7 decenios de escrituras, de escritor, y entonces comprenderán por qué nos ha dejado una obra americanística de más de 30 volúmenes, que nos ha dejado los diarios americanos, que son más de 4.000 páginas, sumamente densas, que nos ha dejado más de 30.000 cartas, y no son mails, no son cartas de así, sino son cartas de verdad, y que nos ha dejado entonces una obra inmensa que dialoga tanto con los grandes científicos de su mundo, tanto en la Alemania de entonces, en Prusia, como sobre todo en Francia, pero también a nivel mundial. Una obra que también dialoga con grandes escritores, como por ejemplo Balzac u otros grandes escritores del siglo XIX que le ha tocado conocer, y que entonces desarrolla su propia escritura tanto del lado de una escritura en alemán como en una escritura en francés. Es decir, que desarrolla entonces una sabiduría a lo largo de 7 decenios que realmente ha dominado durante mucho tiempo, prácticamente hasta el cambio de paradigmas con Charles Darwin en el mismo año de su muerte, en 1859. Entonces aparece de Charles Darwin On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Y hay que ver que este cambio paradigmático, quizá visto desde más cerca, no es tal, porque si vemos la obra de Charles Darwin, por ejemplo, entonces vemos también que en más de 250 ocasiones se refiere a Humboldt. Es la obra humboldtiana que lo acompaña en el viaje del Beagle en torno al mundo. Es un viaje entonces a través de una sabiduría, de un saber que ha desarrollado Humboldt y que él, Charles Darwin, radicaliza y cambia y lleva entonces más allá de los confines de Humboldt. Pero hay también cierta continuidad en estos viajes. Creo que en sus diarios realmente ha conservado algo que de forma muy sensible nos acerca toda la sabiduría de su viaje, de su momento, todas las relacionalidades que ha desarrollado. En ese mapa que vemos del río Magdalena, entonces vemos de qué forma el diseño, el mapa, entonces está conjugando diferentes visiones, diferentes perspectivas. Por un lado, pues el viaje del viajero mismo, que ve las cosas a lo largo del río Magdalena desde una mirada túnel, ¿no? O sea, trata de desarrollar lo que luego va a ser la cartografía también militar de la naciente República de Colombia, ahí pues indicando de forma muy clara y muy precisa los puntos de referencia de una nueva cartografía entonces de América del Sur, y del continente americano. Pero al mismo tiempo entra, integra todos los saberes que tiene anotados, que le llegan, por ejemplo, de la parte de los pueblos indígenas, que donde va a investigar y donde inserta entonces en ese tipo de cuadro los diferentes tipos de saber que integra, siempre integrando pues sus fuentes, siempre indicando de parte de quién o de qué parte de qué libro había pues encontrado más informaciones sobre ese mapa. Si ven la belleza estética del diario, de los diarios americanos, que están ya, cuando lo compramos, hasta finales del 2013, hemos empezado, sobre todo, pues claro, debido a la Biblioteca del Estado en Berlín, hemos digitalizado cada una de las páginas con una calidad muy alta, lo que permite prácticamente que ahora, desde el 4 de diciembre del año pasado, todos tenemos acceso por internet a cada página de los diarios americanos de Humboldt. O sea, la compra ha incluido también una idea muy humboldtiana, es decir, una democratización del saber. Y ahí el internet realmente es muy positivo. Quisiera pues insistir sobre esa dimensión de los diarios americanos, es decir, la integración iconotextual entre imagen y texto. Hay como 400 dibujos integrados a los diarios americanos, dibujos que muy fácilmente podrán consultar ahora en la red. ¿Qué contienen esas páginas de los diarios americanos? Vemos ahí entonces diseños, por ejemplo, de cartografías futuras. Cartografías que el mismo Humboldt ha desarrollado o que también luego han sido desarrollados en otra parte. No quiero referirme ahí a la pregunta que siempre se hace al finalizar una charla sobre Alejandro de Humboldt en México, que es de los mapas que prestó a los Estados Unidos. Entonces voy a responder esa pregunta que es tan larga, que conozco desde hace tantos años. Piensen que el viaje de Humboldt termina en 1804, que esos mapas que ha dejado copiar por Jefferson, han sido copiados en el año 1804, que esas mismas cartografías luego han sido publicadas en 1809 en su fundamental obra sobre la Nueva España, el ensayo político sobre el virreinato de la Nueva España. Ya se publicaron ahí. Y que la guerra de Rapiña es decenios más tarde, ¿no? Entonces, creo que ahí también ese tema delicado en México es bastante interesante en la larga historia de la recepción que ha tenido Humboldt en este país. Ha sido uno de los grandes errores. En Estados Unidos ha habido siempre otro error en torno a Humboldt, y ahí los diarios son muy claros también. En el ensayo político sobre la isla de Cuba, entonces Humboldt ha luchado muy fuertemente contra la esclavitud, que consideraba como el mal más fundamental en la historia de la humanidad. Pero en Estados Unidos se ha hecho una traducción por un esclavista, Prescher, que ha cambiado todos los pasajes en contra de la esclavitud en favor de la esclavitud. Traduttore, traditore. Y en esta mala traducción, no es una palabra para decir eso, entonces se basa toda la larga historia de la recepción de Humboldt en Estados Unidos como un pro-esclavista. Y Humboldt incluso ha protestado con anuncios en los grandes newspapers de Estados Unidos, en los grandes periódicos, en contra de eso, pero solamente desde hace 5 años produjimos una nueva traducción de Alejandro de Humboldt, fiel al pensamiento antiesclavista de Alejandro de Humboldt. Entonces, lo importante es la dimensión iconotextual también de los diarios. Es decir, también la relación entre los diseños, entre los mapas, entre todo ese mundo de una inmensa biblioteca que traía consigo en su mente. Pero es también la escalofriante belleza de esas páginas. Buena parte de los 12 millones de euros que hemos tenido que pagar para esos diarios americanos se deben a fundaciones que tomaban en cuenta el hecho de que se trataba de una obra de arte. De una obra de arte en diferentes, un poco más de 4.000 páginas, que cada una de esas páginas puede considerarse como una obra de arte. Ha sobrevivido no solamente a todos los accidentes, a las imprevisibilidades de su viaje, y ya les he prometido un viaje, y ya tenemos también pues ciertas imprevisibilidades, sino que también ha sobrevivido prácticamente a toda la larga historia también de sus viajes a través de la Unión Soviética y de toda esa historia posterior a la vida de Alejandro de Humboldt. Sabemos hoy en día cómo trabajaba, qué tipo de tinta utilizaba, que lo fabricaba él mismo, y así ha sido posible que sobrevivían sus manuscritos incluso una caída en el agua del Orinoco. Es decir, que ya sabemos mucho más acerca de esa dimensión material de su escritura. Y hay una parte en la que todavía vemos realmente una experiencia escalofriante ver esta parte donde ha dejado, pues donde se ven todavía las gotas de aguas integradas al papel de los diarios americanos. De forma áptica se puede sentir. Y Humboldt lo ha anotado. Estas son gotas auténticas de río Orinoco el día de etcétera, etcétera. Al mismo tiempo ha utilizado diferentes colores también en su escritura. Y ha utilizado también una gran, digamos, vectoricidad en su escritura. O sea, en cada parte añadida, por ejemplo, 10 años después, 20 años después, 30 años después, lo añade en una vectoricidad diferente, o sea, inclinado, a veces al revés. Es decir, que cada página crecía y crecía a lo largo de más de 50 años. Y es, por lo tanto, una obra de arte que se basa en las grandes experiencias de su viaje, pero también en los viajes posteriores a su viaje americano, es decir, integrando también saberes y conocimientos que ha adquirido a lo largo de su, por ejemplo, de su viaje por la Siberia y hasta la frontera china en el año 1829. En este sentido, de veras, los diarios americanos configuran el mapa mundi de toda una vida, de una larga vida, de una larga vida de viajes, de una larga vida de aventuras, de una larga vida de publicaciones, pero al mismo tiempo nos presentan de una forma estética que realmente les pido perdón por no ser capaz de presentarles hoy en toda su belleza esa Biblia, otra biblioteca de Alejandro de Humboldt, pues ha dejado una obra que es una obra de vida, de toda su vida, y una obra que se presta a las generaciones futuras. Porque piensen nuevamente en la imagen que ha abierto ese viaje. Ese viejo de casi 90 años escribiendo sobre su rodilla y con el fondo del Chimborazo, de esa montaña que nunca ha podido subir, con una sola excepción, porque ha llamado la montaña más alta de Potsdam, donde ha vivido 25 años, también mi Chimborazo. Es cierto que solamente alcanza la altitud, y es la montaña más alta de Potsdam, de 89 metros por encima del nivel del mar, pero ahí sí ha ido muchísimas veces y al mismo tiempo ha convertido todo el paisaje de Potsdam en un paisaje americano, cruzando el río Havel, llamándolo el Estrecho de Magallanes, por ejemplo. En ese sentido, el gran viajero nunca ha dejado de viajar. Y mirando sus diarios, y sobre todo sus diarios americanos, tampoco vamos a dejar de viajar. Muchas gracias por su atención.
Presentación y al doctor Otmar Ette, desde luego, su magnífico relato sobre Humboldt, sobre su mundo y su dimensión, su gran dimensión intelectual y humana. Y a todos ustedes, muchas gracias por asistir. Que tengan buena tarde.